Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Bienvenidos sean nuevamente a su programa Micrófonos de Asfalto. En el primer sábado del mes de abril estamos empezando un programa diferente, un programa muy entretenido con una mesa de trabajo impresionante y con un invitado de lujo. Pero antes de empezar vamos a saludar a nuestro compañero Jonathan Sánchez y escuchar un poquito de lo que se viene a continuación.
Juan David, muchas gracias por esa introducción. Bienvenidos una vez más a Micrófonos de Asfalto. Hoy en nuestra sección de música queremos recomendar a este artista que viene haciendo música desde la ciudad de Cali. Se trata de Naviesh junto a Angie Salinas con su nueva canción Mundo al Revés, para que la escuchen y la disfruten en esta mañana de sábado que suena acá en Uniminuto Radio.
En donde el sol sale de noche y la noche en el día. El mar ha sido reemplazado por un vino añejo. Y la honestidad es la herramienta para el cortejo. El lenguaje universal se llama poesía. En tu estadía no verás la monotonía. Cuando el frío abrace el clima siempre lloverá café. Y no hay doctrinas que se enriquecerán por nuestra fe. Cada mañana en tu ventana un ramo de estrellas. Complacidas al destello de la mujer bella. Las tortuguitas corren y el tiempo avanza lento. Los peces vuelan y solo se sustentan con el viento. Quiero caminar contigo y dejar huella en una nube. Estar cerca de ti, el mejor lugar en donde estuve. La sonrisa que te adorna se la prometí a la luna. Eres musa y en su dama chica como tú ninguna. Cuando prefieras callar, tu nombre junto al mío en las cosas a recordar. Y el anillo de Saturno ponerlo en tu anular. No existen guerras y menos por lo material. Sembraremos flores a la muerte en su funeral. Te plantaré en el aire un jardín de margaritas. Y hasta la Everest bajar en bicicletas. Una cita seré de ti para ti. Lo juro, serás feliz y mis mañanas te aseguro. Quiero compartir a ti. Ambos seremos peregrinos, pero no sientas temor. Porque un mundo diferente sería mucho mejor.
No existirá la soledad, dentro de mi piel tú estarás, tu bella sonrisa al despertar, nunca voy a dejarte de amar.
Salinas, Angie Salinas.
¿Quién es y cómo lo hizo? ¿Un espacio para el emprendimiento?
Bienvenidos sean de nuevo a Micrófonos de Asfalto. Si usted nos acaba de sintonizar, déjeme decirle que hizo bien porque hoy tenemos un invitado de lujo, todo un ejemplo de emprendimiento en medios, comunicador social y periodista. Claro, apasionado por lo que estudia, amante de la radio, amante de la fotografía, y desde que estaba muy joven empezó pues con el sueño de estudiar comunicación y poder llegar a trabajar en una emisora de radio muy conocida en el país. Desde el 2016 ingresó a la universidad, inició con muchas ganas de crear un programa radial en la emisora de la universidad y para ese momento realizaba algo llamado Maratón Radio Sin Límites, 24 horas de enlace juvenil. Y desde ahí comenzó pues la locura queriendo participar en este evento, habló con profesores y desde ahí pues la compañía de Adrián Vargas, un amigo de él, pues inició este sueño de crear el programa ahora llamado El Desparche. Damas y caballeros, con ustedes Andrés Hernández.
¡Bravo! Muchísimas gracias. Contento de acompañarlos hoy en este programa. Y muchísimas gracias por la invitación.
Andrés, la gratitud es nuestra. Gracias por recibir el llamado y venir aquí a Micrófonos de Asfalto. Para poder empezar, quiero que nos cuente un poquito sobre quién es Andrés Hernández hoy en día, fuera de una radio, fuera de la universidad.
Fuera de la universidad es una persona soñadora, llena de metas, llena de muchísima locura y pasión por lo que realiza. Cumpliendo muchísimas metas, sueños, viviendo la vida poco a poco, pero siempre no dejando de lado la meta que se tiene.
Andrés, bienvenido, ¿no? Pero debemos empezar por algo. Andrés, ¿usted cuántos años tiene?
Tengo 18 añitos.
18 años, Andrés. Lo que usted ha hecho en medios de comunicación, muchos no lo han hecho. ¿Qué lo lleva a hacer lo que hasta hoy ha construido?
Para mí me parece definirlo en una sola frase y es pasión. Y lo hablamos cada rato con otro compañero que ha sido igual que yo y le hemos dado al 100% a esta pasión. Como tal, la pasión es por la radio. Estar detrás de un micrófono, hablando con la gente, escuchando lo que piensa. No solo con la gente, sino con artistas que se mueven en el medio. Entonces se me hace algo muy, muy grato y es como tal, para mí, pasión.
Bien, pero hace poco hablaba con también en un encuentro que hay que combinar la pasión y otra cosa que es combinar el talento.
Total.
Dentro de lo que, dentro de su historia, dentro de lo que usted ha emprendido, vino un concurso, una convocatoria por una de las radios comerciales, más exactamente la Mega, donde convocó a locutores o a DJs, estudiantes de comunicación social, para que participaran y fueran seleccionados para ser parte de su equipo de trabajo. Más de 500 personas, Andrés, y usted pasa ese filtro.
Sí, es cierto.
¿Cómo pasa?
Eso fue un momento de muchísima incertidumbre, de miedo, pero siempre recordando lo que he aprendido y viviendo precisamente en esta carrera. Fue así como me presenté precisamente para este concurso llamado Soy DJ con la Mega. Se presentaron alrededor de unas 500 personas, como lo comentabas, y poder hacer diferentes filtros. Te hacían el primer filtro, era presentarte con parte de los locutores más antiguos de esta emisora. Está Daniel Tres Palacios, está Santiago Correal, está DJ Chirri, que ahorita se fue de la Mega. Pero a mí me tocó la prueba, creería yo que como uno de los más difíciles. Lleva 12, 13 años ahí en la Mega, que es Daniel. Daniel es muy estricto. Cuando uno ya conoce a Daniel es diferente la situación. Llenarse uno de miedo completo con alguien que conoce también ya muchísimo del medio. Pues me dijo, la prueba fue la siguiente. Literalmente fue, listo, si usted está acá en la Mega, ¿en qué programa le gustaría estar? Yo, el Mañanero. Ok, está en el Mañanero, son las 5:30 de la mañana, tiene que arrancar programa. Y lo llama Chirri y le dice, pana, no alcanzo a llegar, arranque programa usted solo. ¿Usted qué hace? Improvisación completa. Me solté en el momento y me dijo, si le decían a uno, espérenme en el auditorio, debía uno esperar hasta la final, que eran todos los seleccionados. Y se alcanzaron a seleccionar alrededor de 80 personas en el primer filtro, y de ahí ellos se sentaban a revisar entre todos las personas que se presentaron, quiénes les gustan y le iban a poniendo una calificación. Yo tuve una calificación alta comparada con las demás personas que estuvieron, y de ahí seleccionaron los 20 semifinalistas. De ahí estas personas nos presentábamos en la cabina de la Mega, nos iban citando de a 5. Y también nos iban poniendo ciertas pruebas a defendernos como tal. Pero en ese momento yo no pude continuar con ellos porque en ese momento tenía 17 años. Esto fue el año pasado, para el mes de septiembre. Y yo no pude continuar porque yo cumplí los 18 años hasta noviembre. Y precisamente ellos me dijeron, no podemos porque usted debe ser mayor de edad, porque usted debe tener ciertos requerimientos, tan, tan, tan. Y yo, pues bueno. Son oportunidades que se le presentan a uno en la vida, pero que lo enseñan a uno precisamente seguir persistiendo en el camino, seguir dándole el amor y pasión. Y porque no se cumpla un sueño, en ese momento puede que se esté preparando algo más grande para uno.
Pero Andrés, de 500 pasa a los 80, de los 80 pasa a los 20. Es decir, el único requisito, pues desafortunadamente, era que, digamos que por el tema de la edad. Pero creo que hubiera podido llegar mucho más allá y pues creo que dejó una puerta muy abierta, Juan David.
Así es. Además de el inconveniente que hubo respecto a la edad, ¿hubo otro tipo de inconvenientes en este camino?
Como tal, no. Inconvenientes mayores no, sino para ellos la dificultad fue precisamente la edad. Pero pues estando a 2 meses de, bueno, mes y medio de estar, de cumplir los 18 años, no se querían primero también empezar con el protocolo de papeleo, porque toca solicitar primero al Ministerio de Trabajo un permiso. Tiene sus requerimientos y me hubieran querido aceptar en ese momento, pero precisamente me dijeron, más adelante se presentará la oportunidad. Usted es una persona que es muy buena en lo que está haciendo. Mire lo que usted ha logrado.
Bueno, y para cerrar este primer bloque, Andrés, hablamos de unos inconvenientes a la hora de emprender. ¿Usted cree que cuando los inconvenientes se presentan a la hora de emprender, se debe dejar un sueño ahí?
No. No, porque esa es la meta por la que uno debe ir luchando poquito a poco. Puede que a veces se le presente a uno un camino fácil, una oportunidad, pero si esa oportunidad no se da, es porque más adelante viene algo muchísimo mejor de lo que uno ha esperado, de la meta que uno está pensando.
Así es. Bueno, nosotros concluimos así nuestra primera bloque de Quiénes y Cómo Lo Hizo, y ahora nos vamos con nuestro primer bloque de Taponazos.
El Taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
Mi taponazo es para el liquidador del San Juan de Dios, que se está haciendo al pendejo y no está pagando las cuentas como son. Además que ya es justo, 16 años para estar robando fue suficiente, señor. Pues que nos pague, la solución es pagar y ponerse en al día con los trabajadores. Eso es toda la solución.
Bueno, mi taponazo es para el bloqueo de los semáforos los días domingos que hacen plan retorno, porque se les olvida a la gente que está en la ciudad y a veces nos tenemos que esperar media hora para que cambie un bendito semáforo de la 80 y poder cruzar. La solución es que así como necesitan desocupar la 80, también necesitan desocupar las vías alternas. Entonces, la misma prioridad debe ser para todos los ciudadanos.
Bueno, pues ahí está nuestro primer bloque de taponazos. Recuerde que si usted quiere hacer parte de esta sección, puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook /micrófonos de asfalto. Andrés, para poder incluirlo un poco dentro de este programa, un taponazo para nuestra audiencia.
Taponazo, y creo que lo vimos nosotros en el medio. Solicitan comunicadores con 3 años de experiencia y vas en segundo semestre de comunicación. Y tú dices como, están pidiendo el cielo y demás, y tú quedas como, pues bueno, yo manejo Audition, programa de edición, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Entonces es como que también reconozcan ciertas cosas y busquen ese buen talento que hay en ciertas personas del medio, pensaría yo. Eso es mi taponazo.
Sí, así es, un taponazo pues muy, muy realista, ¿no? Piden 3 años de experiencia y van al jardín de niños a buscar lo que son estos años de experiencia. Bueno, pues ahora nos vamos con nuestro reportaje en sintonía.
Desde Micrófonos de Asfalto, Reporteros en Sintonía.
Bueno, creo que las historias que hay que contar en Colombia son todas. O sea, creo que lo más interesante del cine colombiano sería que efectivamente tuviera una variedad suficientemente amplia como para que cualquier espectador pueda ver historias que le llamen la atención, que deje de ser considerado como un género. Entonces, que se sigan haciendo historias sobre nuestras realidades, sobre nuestras cosas que nos molestan y nos angustian, pero que también se sigan haciendo historias sobre aquellos rituales interesantes que hay en la vida cotidiana, rural y urbana, que se empiecen a resaltar estos personajes heroicos que tenemos en todas las esferas, a veces inclusive en la vida cotidiana de la gente más humilde. Entonces yo creo que el cine colombiano, en la medida en que empiece a tocar todos los temas posibles, desde todas las narrativas, desde más experimentación, pues podrá crecer, pero si nos encasillamos en contar solo las historias que el público quiere o contar solo las historias que Hollywood quiere que contemos, pues realmente no vamos a llegar a ninguna parte.
Es evidente que hay otras formas de hacer audiovisual, otros dispositivos. Desde su perspectiva, ¿cómo cree que se debe narrar esas historias, esos contenidos en esos dispositivos?
No, creo que hay que explorar todas las posibilidades de los dispositivos. Es que el cine pues es como el papá de todos ellos y por eso no va a desaparecer, porque pues tiene una fuerza impresionante. Pero cada vez hay muchas posibilidades, por ejemplo, contar narrativas transmedia, de poder elaborar relatos que pasen por varias plataformas, que puedan expandirse en distintos medios, en distintos relatos, para que la historia no vaya más allá de lo que el realizador inclusive contó, para que las audiencias sean mucho más activas dentro de la participación en esos mismos relatos. Entonces yo creo que estamos en un momento muy bonito porque es como una especie de umbral a cosas que van a ocurrir más adelante, que ya están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo, y donde hay muchísimas posibilidades para los realizadores que realmente tengan talento, creatividad y que sean capaces de contar historias buenas y que creo que en ese sentido pueden competir, hablando de emprendimiento, podrían competir con cualquier empresa del mundo, porque las historias no necesitan dinero, o sea, las historias surgen por la creatividad de las personas y por las investigaciones y ahí se puede hacer la diferencia.
¿Cómo podemos decir que el cine o el audiovisual puede darle una postura crítica a toda la sociedad colombiana?
Yo creo que el audiovisual en sí mismo puede contar muchas historias, puede dejar muchos puntos de reflexión, pero siempre tiene que estar acompañado por un proceso de formación de públicos que en Colombia ha sido casi inexistente. Más allá de algunas entidades culturales, de lo que se hace en las universidades, de unas cuantas iniciativas gubernamentales, creo yo que la pata más coja de la industria colombiana del cine es el público, y no por culpa del público, sino porque falta formación de público, falta que el público tenga más opciones, falta que el público tenga alternativas, falta que el público tenga un criterio mucho más amplio y que tenga una mirada más crítica frente al cine. Entonces, en la medida en que el público esté mejor formado, en la medida en que el público tenga mucho más, más criterio, más visión para ver las películas, pues yo creo que también inclusive se puede exigir mejor calidad de las películas.
El audiovisual mismo es una estrategia de hacer memoria porque se está registrando algo. El tema es decidir cómo se valida eso que se registra como patrimonio o como memoria común, memoria colectiva. Sí, porque puede ser una memoria personal, pero de pronto no es una memoria colectiva. Y por eso mismo, pues, la importancia de producir o registrar audiovisual en estos momentos es tan valiosa, porque realmente hay que pensar cuáles son las implicaciones de acumular imágenes o producir imágenes si realmente pues no se está haciendo memoria. Hay que escuchar a las víctimas, hay que escuchar a los victimarios, hay que ponerlos en diálogo, hay que confrontarlos y hay que empezar a pensar en este momento tan crucial, ¿no? Que el conflicto pues puede tener un giro muy grande por el tema del acuerdo con las FARC. Pues realmente que ahí sí podemos contar una historia de lo que pasó con las FARC de manera común. Sí, siempre todas las historias se han contado acá de una forma muy sesgada, también porque no se pueden, porque las personas que quieren contar las historias no pueden hablar y porque los que pueden hablar cuentan solo una versión. Entonces creo que es muy importante que las historias sean producto del consenso.
Pues lo que hay que narrar, primero que todo, la primera intuición que yo tengo es que no sabemos narrar. O sea, lo primero que tendríamos que es aprender a narrar, que nuestra mente fuera narrativa, que todo el tiempo fuera, aquí hay una historia, aquí hay un formato, aquí hay una estética, aquí hay una narrativa. Y eso no estamos enseñando en ninguna parte ni practicando. Entonces, una vez pase eso, el resto no me importa, porque cada cual puede decidir desde dónde narrar. Si a mí me preguntaran qué es lo que hay que narrar, yo creo que hay que narrar la diversidad de países que habitamos. Estamos narrando un país blanco, machista, centralista, adultocéntrico. y no estamos narrando la diversidad de países que tenemos. Creo que toca volverse a eso. Toca comenzar a contar desde las agencias, agendas cotidianas de la gente, lo que a la gente moviliza. La gente la moviliza mucho más la salud, la comida, la fiesta, que la política, la justicia, la economía. Entonces tenemos que comenzar a tener narrativas de temas que nos conecten con el ciudadano de todos los días. Yo, para ponerte un ejemplo, yo no entiendo cómo en ADN y en Publimetro, que son los periódicos gratuitos de Bogotá, no hay una sección permanente de Transmilenio, siendo el gran problema de todos los bogotanos. Uno tendría que tener, mándenos su historia de Transmilenio, se la pasamos ahí, cuéntenos un párrafo. Imagínate la delicia, tendría que tener todos los días una página dedicada a Transmilenio, a historias positivas, negativas, anecdóticas. Eso es una cosa que nos corresponde a todos. Las lluvias, historia de las lluvias. Yo estaría muy cercano a la agenda de la gente para poder contar y poder ciudadanizar la información. Y para hacerlo mejor tenemos que comenzar a trabajar, digamos, en experimentación de formatos, en buscar otras formas de contar, en hacer un periodismo del siglo XXI, periodismo más visual, más celebrity, más farandulero, si quiere, porque La Paz necesita volver estrella de la sociedad a todos los colombianos. Yo creo que necesitamos bajar de la polarización, bajar del conflicto, dejar de narrar en noticia, comenzar a hacer mucho más microcrónica, memes, Twitter, comenzar a trabajar en otras cosas, experimentar, porque La Paz es una posibilidad para experimentar un nuevo país.
Pues yo creo que hay que tener este principio de realidad es muy importante. O sea, como quien dice, pues saber que hay una película extraordinariamente compleja que se llama La Realidad, que la realidad nuestra, pues como hay tantos... ¿qué te digo? Rincones del país en donde nunca se sabe qué ocurre y donde estamos un poco como todos embelesados con una imagen que nos dan los medios de comunicación, que son unos medios interesados, comerciales, siempre en función de proponer unos prejuicios, unas ideas. Entonces ya es que ahora hay que comenzar una nueva etapa en donde hay que decir las realidades, todas las realidades que hay en este país, contar las historias que se han vivido y que están ocultas. O sea, tiene que haber una. O sea, por ejemplo, La Mujer del Animal es una invitación a todos los cineastas a que pongan por encima de todo la realidad. Eso hay que ir al encuentro de la realidad. ¿La realidad qué son? ¿Qué es la realidad? La realidad son los otros. Entonces, este es un cine que me dicen a mí y a algunos amigos que lo interpretan. Este es un cine que se caracteriza fundamentalmente por no juzgar a las personas, no juzgarlas, no decir son malos, son buenos. Es muy perjudicial, digámoslo, la dramaturgia que siempre se limita a mostrar buenos y malos, el maniqueísmo, a señalar que estos son malos, estos son buenos. Las películas hay que hacerlas, digámoslo, buscando no juzgar a nadie para ver que resulte realmente la condición humana se visibilice.
Bueno, ahí estábamos escuchando un audio de entrevistas porque la comunidad educativa de Uniminuto Virtual de Distancia finalizó el curso Taller Narrativas Audiovisuales y Pensamiento Crítico, que permitió a los estudiantes analizar desde la cinematografía el lenguaje, la historia, el conflicto armado y la violencia sexual, así como comprender la importancia del audiovisual y el valor cultural como dispositivo de representación de la realidad. Digamos que en términos de historia e investigación de contenido en el cine colombiano desde los años 20, y analizando el contenido de los conflictos armados desde toda la estética que se viene armando desde el audiovisual, Jerónimo Rivera y Luisa Fernanda Ordóñez, que estábamos escuchando el audio, pues nos dieron su opinión y las perspectivas frente, digamos, a estas temáticas. Y por último estábamos escuchando al director de varias películas en nuestro país, se trata del señor Víctor Gaviria, hablando un poco sobre La Mujer del Animal, estrenada exactamente hace 2 semanas, y nos muestra y nos habla un poco de eso a través de la historia de la denuncia del maltrato a la mujer, que aún pues en esta época tiene altos índices aquí en nuestro país, específicamente en Medellín. Bueno, Andrés, hablando un poco de este tema, del cine, usted que está en medios de comunicación, cuando hablamos de cine crítico, ¿usted cree que cuál es el reto a futuro de estas nuevas perspectivas?
Para mí el reto del cine crítico, Dios mío, me parece algo que es importante porque es lo que vive un país o lo que vive un medio, y se vuelve importante dar la crítica a la gente para que entienda desde otra perspectiva la crítica, porque ciertas veces no es tan clara la crítica, depende de las personas que lo hacen. Entonces se vuelve también importante este tipo de cine crítico, se vuelva más fácil, deductible a las personas que lo ven, que lo sienten y que lo van transmitiendo a las demás personas que acompañan. Parece que ese es el reto más importante que debe tener el cine crítico, innovar con más cosas, creería yo.
Gracias, Andrés. Bueno, y continuando con nuestra sección musical aquí en Micrófonos de Asfalto, esta vez quiero hablarles de una banda también caleña. Se trata de Todos los Perros, es una banda caleña que está activa desde el 2008. Su género es el rock, aunque fusionan muy bien otros géneros según las influencias musicales de, digamos, de sus integrantes. Su diversidad y su talento les ha permitido destacarse en conciertos a nivel local y nacional y ganarse premios por sus videos, como el que obtuvieron en el 2012 en MTV Demo. Esta, digamos que la que vamos a escuchar, es parte de su más reciente producción, que suena aquí en Uniminuto Radio y se llama Cambia de Canal.
Solo quiere vacilón y yo ya no quiero darte amor. el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo?
¡Ay! Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Marcela Forero, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Mijo, usted es un berraco. Los hombres bebemos y triunfamos en la vida.
Padre, tú eres mi ejemplo.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universidad de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulte nuestro sitio internet rfimundo.com.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 35 minutos.
Entiendo y comprendo que aún no es el tiempo, pero ocultar mis sentimientos es todo un tormento. Sé que de todo esto estás muy sorprendida, y es que debes darte cuenta que te quiero en mi vida. Que aún no es el tiempo, eso ya lo sé. Que las rodillas en el piso
deben permanecer,
y que nuestras oraciones necesitan de más fe. Eso y lo demás yo todo lo comprendo, pero mi amor por ti por segundos va en aumento. Te estoy siendo sincero y te tengo que admitir que muchas veces yo de ti he querido desistir, pero increíble, eso es imposible. Yo dejarte de querer, eso es imposible. Aunque han llegado otras que han querido usurpar el lugar de la princesa con la que me quiero casar. Todo este amor abortarlo es imposible.
Es que no puedo estar sin ti. Sin ti yo no podría vivir. Te necesito, la vida tiene sabor a ti, sin ti yo no podría vivir, te necesito.
A eso yo quisiera renunciar, porque llegó la hora de poderte demostrar aquellos sentimientos que mi orgullo congeló, haciéndome incapaz de mirarte con amor. He sido yo muy tonto de poderme olvidar que solo en tus palabras puedo encontrar la paz, que solo tu sonrisa me hace alucinar, y que eres la tierna musa inspirada por Jehová. Y del piso me elevo cuando estoy cerca de ti y me friso. Él pensaba en mí cuando te hizo, él pensaba en ti cuando me hizo. Y perdona por negarte un abrazo y hasta un beso. Perdona por hacer lágrimas tus sentimientos. Perdona por decirlo solo hasta este momento. Perdona por olvidar que eres un privilegio, un privilegio.
Es que no puedo estar sin ti. Sin ti yo no podría vivir. Te necesito. La vida tiene sabor a ti. Sin ti yo no podría vivir. Te necesito. No puedo estar sin ti. Sin ti yo no podría vivir. Te necesito. La vida tiene sabor a ti. Sin ti yo no podría vivir. Te necesito.
La ausencia de alguien importante en tu vida se puede
asemejar con el dolor. Juan Manuel Espitia, Salinas Lavoe, Navi Edge, Elemental Music, Señor Letra, va.
¿Quién es y cómo lo hizo? Un espacio para el emprendimiento.
Bienvenidos sean de nuevo a su programa Micrófonos de Asfalto. Hoy tenemos un invitado muy especial y si usted se acaba de sintonizar, déjeme decirle que estamos con ni nada más ni menos que Andrés Herrera, uno de los comunicadores sociales jóvenes promesas más interesantes del país. Y bueno, pues antes de empezar con el indagatorio otra vez, queremos saludar a nuestra máster, Paola, me olvidé de ti toda la mañana. Un saludo. Ven, dame un saludo.
Hola chicos de Micrófonos de Asfalto, qué rico tenerlos todos los sábados aquí con nosotros en la mesa de trabajo. Y bueno, a nuestro invitado, saludarlo. Qué rico, gracias. Ver cómo se proyectan ahora muchos jóvenes y cómo quieren salir adelante a pesar de las circunstancias y avanzan, y como lo decía, la pasión, que es nuestra pasión también, es compartida la radio.
Totalmente.
Bueno, así es. Bueno, continuando con esta serie de preguntas, queremos preguntarle acerca de la innovación. ¿Qué diferencia hay entre Andrés Hernández y los jóvenes que quieren salir a decir yo también quiero y puedo hacer prensa y hacer radio?
Bueno, yo pienso que son diferentes pensamientos los que uno ve, por ejemplo, de compañeros en la carrera de querer estudiar comunicación social y demás, pero unos los hacen más como por, ay, por gusto, ay, qué chévere, farándula, bla, 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 bla. Pero de ya sentarse uno tras un micrófono y darle con todo eso, uno arrancar desde ceros, literalmente, buscando cómo moverse en el medio, conociendo gente. Ah, mire, yo estudio tal universidad y no, mire, ahorita ando haciendo tal cosita o buscando una entrevista hacia para una clase. Pero eso le va a usted abriendo las puertas. Entonces pienso que la diferencia entre Andrés Hernández y las demás personas ha sido el luchar por la pasión, como lo he mencionado muchísimas veces, el amor, las ganas de soñar, cumplir metas, conocer muchísimas cosas del medio, que a veces las personas dicen como, ¿en serio quiere conocer todo ese tipo de cosas que se viven detrás del medio? Y yo quiero vivir todo, estrellarme, si tengo que aprender, porque todos nos estrellamos en la vida, todos cometemos errores, pero creo que de los errores se aprende siempre. Eso es como lo que me parece importante para mí, es una lección de cada día.
Andrés, voy a hacerle dos preguntas.
Señor.
Enfatizadas en lo siguiente. Uno, muchas veces lee, o por ahí hay unos textos, donde se argumenta que las personas quisieran estar en lado de otras personas, en la posición de cuando uno admira a una persona, dice, yo quisiera estar allí.
Total.
Pero también se debe pensar de que esa persona tiene una edad, yo tengo una edad, y cada uno de nosotros estamos en un tiempo, y si él está allá es por cuestión de ese tiempo. La pregunta enfatizada a eso es, ¿usted cree que eso es verdad o lo busca? Y lo segundo, empatando esta situación, ¿cómo ha sido el apoyo de su familia?
La última es difícil, créeme. Pero bueno, arrancando con la primera pregunta, para mí han sido motores de, pensaría yo, de lo que quiero, de lograr mi sueño, de que me hayan inspirado a estudiar esta carrera. Precisamente el jurado con el que me tocó presentarme a Soy DJ, Daniel Tres Palacios, es una de las personas que me inspiró para poder estudiar esta carrera. Pero viendo ya viéndolo en la parte más, digamos, política, que lo hablábamos hace poco acá detrás de micrófonos, admiro muchísimo a Vicky Dávila, pero pues llegar uno a ese punto es otro cuento, es difícil, pero creo que cada persona cumple su ciclo y van llegando nuevas personas que van aprendiendo de esas personas que van dejando el espacio. No todos somos iguales, pero de cada persona aprendemos algo. El estar acompañado de ciertas personas, por ejemplo, yo estar el día acompañado por ustedes, me deja una enseñanza de ustedes como personas. Y es muy chévere compartir con ustedes este espacio de cabina, este espacio de expresión hacia todas las personas que nos escuchan. Entonces me parece, por ejemplo, a mí espectacular, pensaría yo, ¿no? Una combinación de ideas que pasan en mi cabeza en este momento. Y la segunda pregunta, ¿cómo ha sido el apoyo de mi familia en este campo? Ha sido totalmente difícil. ¿Por qué? Porque a veces mi familia cree que esto es totalmente una vagancia. ¿Usted qué está haciendo en ese evento? ¿Le van a pagar? ¿Va a ser que allá va a conseguir trabajo? ¿Le van a pagar por lo que está haciendo? ¿Por qué va a tal evento? ¿Por qué va a tal cosa? Lo que quiero, es mi sueño. En cierta parte me han apoyado, pero también no les gusta. Aparte que pues vengo de una familia en que mi papá es ingeniero industrial y mi mamá es administradora de empresas. Ellos pensaron que yo iba a terminar estudiando una economía, una ingeniería, algo por el estilo, pero me di la vuelta completa a decirles, quiero estudiar comunicación social.
Sí, vemos que la voltereta pues es siempre rara, ¿no? En todas las
Totalmente
familias.
Difícil, para sí, ellos claro. Para ellos fue súper, súper feo cuando les dije, no, quiero estudiar comunicación social y es mi sueño y es lo que quiero lograr.
Sí, así es. Bueno, referente a sus proyectos y a sus innovaciones, ¿dónde pueden escucharlo nuestros oyentes? ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Redes sociales?
Bueno, como hace ratito al inicio del programa mencionaron algo que fue vital para mí, es lo que yo amo. Y por lo que puedo parte dejar mi trabajo y demás, es mi programa de radio, que es El Desparche, que lo creé con un gran amigo, que es Adrián Vargas. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram nos van a encontrar como El Desparche, @eldesparche.on. En Facebook nos van a encontrar como El Desparche Radio. O me encuentran en mi Facebook como Andrés Hernández. Me encuentran aquí, creo que me estuvieron etiquetando por ahí ustedes de acá del programa. Y en mi Instagram me pueden encontrar como Andrés Hernández, _24. Recuerden que Hernández con H, con Z, no lleva tildes. Y ahí encontrarán muchísima más información. Nos pueden escuchar los días jueves a las 6 de la tarde a través de la emisora de la universidad, que es Los Libertadores. Y de todas formas nosotros estamos haciendo transmisiones del programa desde nuestras redes sociales. Entonces de ahí, del Desparche, se pueden conectar. Recuerden, @eldesparche.on.
Bueno, Andrés, hablábamos fuera de micrófono algo acerca de ya, métenos un poquito del tema musical, porque aparte de arroba el desparche también genera otro contenido. Cuéntanos un poquito acerca de ese contenido, por favor.
Bueno, aparte del contenido del desparche, estoy en dos programas radiales en el cual uno es de netamente economía, se llama Sentidos Económicos, lo pueden encontrar también en las redes sociales como Sentidos Económicos en Facebook, en YouTube, en varias partes nos encontrarán. Y es un programa que llevo creciendo con la universidad ya 5 años y ha sido conocer todo lo que se mueve en el mundo de la economía, la reforma tributaria, que es algo que nos mueve, por ejemplo, a nosotros los colombianos en este momento, el proceso de paz que se vivió, cómo las universidades dan apoyo, por ejemplo, a los estudiantes a través de la economía y diferentes situaciones que se viven. Y ha sido una experiencia espectacular aprender un poco más de lo que se vive en la cotidianidad. Porque es como tal de lo que hablamos nosotros en este programa. Vivir congresos de economía, por ejemplo, con la gente de FENADECO, que es la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, es muy grato, siendo nosotros el medio oficial de prensa de FENADECO. Y otro de los espacios que manejo, del cual soy parte, es un programa que se llama Viva la Música. Es un programa de música pop, folk, indie, varias cositas ahí que nos gusta, por ejemplo, escuchar grandes artistas como Morat, Mon Laferte, Juanes, que se resaltan no solo en nuestra tierra, sino en otros países. También artistas en versión inglés que manejan el pop. Es espectacular las oportunidades que se van presentando uno en la vida.
Bueno, así es. Damas y caballeros, vamos con nuestro segundo bloque de taponazos y ya regresamos.
El Taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
Bueno, mi taponazo en el día de hoy es una problemática que hay en el barrio. Por lo general, pues vivo en el barrio Verbenal. No pasa ningún tipo, pues, de cuadrilla, de policía, pues, en ningún momento. veo que pasa algún policía, y eso que tenemos un CAI cerca en Verbenal, por lo general no pasa en ningún momento, o no veo en el momento ningún policía. Uno pasa pues horas 9, 10 de la noche, 8 de la noche, pues eso está totalmente solo y no pasa absolutamente ni un policía. Pues la única solución del problema, por lo general, que hagan un poquito más de control y pasen más cuadrillas de policía en el barrio, en el sector, por lo menos que se vea la presencia, de que uno pues ya se sienta un poquito más seguro, por lo general. Y bueno, solamente esa es mi recomendación.
Taponazos para el Ministerio de Transporte, que deje de embolatar las vainas y por favor arreglen la autopista hacia el lado norte de la ciudad. Estamos mamados de comernos el trancón todos los berracos días. Por favor arreglen sus ideas y después arreglen la ciudad.
Ahí estábamos escuchando nuestro segundo bloque de Taponazos. Recuerde que si usted quiere hacer parte de esa sección, lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook, Micrófonos de Asfalto. Ahora, para todos nuestros oyentes que estaban esperando esa sección, nos vamos con los 5.
¿Cómo ser exitoso? Número 1.
Así es, ¿cómo ser exitoso? En primer lugar, tenemos el enfoque. Antes de saltar a todos para que nos vean, debemos tener muy en claro qué es lo que vamos a hacer, tener muy claro qué es lo que queremos para ser exitoso, ya sea en un deporte, ya sea en el mundo de entretenimiento, en la música, en las películas, etc. Lo importante es saber a qué vamos y de dónde venimos.
Número 2.
La paciencia. El éxito rápido es efímero y los colombianos somos muy tentados a querer este tipo de éxito de la noche a la mañana. Pero si su meta es ser exitosos por un largo periodo de tiempo, no se desesperen, porque el éxito real dura 10, 15, 20, 25 años, así que paciencia.
Número 3.
La constancia. Lo más importante, no estoy hablando de la marca de salsas, es que una persona exitosa es perseverante. Por lo que se quiere normalmente durante un largo camino, hay altas, hay bajas, hay dificultades. Sin embargo, debemos saber levantar la cabeza, seguir sin importar los obstáculos, y mientras más dura sea la tarea, más grande va a ser la recompensa.
Número 4.
Tener amigos. No hablo de los contactos en grandes empresas, sino de amigos reales, ya sea de la infancia, ya sea de la escuela, ya sea de la universidad, con quien se pueda compartir en los tiempos difíciles y pues también en sus mejores ratos, en sus mejores logros, porque realmente no importa lo famoso o exitoso que se sea, siempre somos humanos.
Número 5.
La humildad. Valor ético que muchos famosos buscan en paquetes de galletas. Jamás debemos olvidar que el éxito es fruto de un esfuerzo. Nada es regalado, menos aquí en Colombia, y que al igual que ustedes hay personas allá afuera pues buscando el éxito, y pues la verdad estas personas están luchando muy fuerte y debemos aprender a pues también respetarlas y respetar que nuestro camino también tuvo muchos obstáculos. Estos fueron los 5 y los tendremos aquí en Micrófonos de Asfalto la próxima semana.
Gracias, Juan David. Recuerde un pequeño recordatorio para todos nuestros oyentes, que este programa usted también lo puede volver a escuchar a través de uniminutoradio.com/UBD. Ahí usted puede encontrar todo nuestro contenido, todo el contenido de Micrófonos de Asfalto, todos los programas que hemos tenido. Ahí está el programa con el señor Félix Riaño, está con la gente de Bacatá, bueno, todo lo que hemos vivido durante este año 2017. Y también nos puede seguir a través de nuestro Facebook como www.facebook.com/micrófonos de asfalto.
Así es, damas y caballeros, ya para finalizar este programa le damos nuevamente las gracias a nuestro invitado. Muchas gracias por responder a nuestra invitación. Y nada, Jonathan, ¿con qué cerramos hoy?
Bueno, cerrando, dándoles a ustedes una despedida muy grande, un caluroso abrazo, por supuesto, a nuestra máster en la parte de producción, a Paola. Mil gracias por acompañarnos en esta mañana. Sé que hace todo su esfuerzo por estar acá, es difícil un sábado, pero Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le deseamos muchos éxitos en lo que viene aquí en adelante. Sabemos que no es fácil, pero también algo importante es que afortunadamente las personas que hemos traído acá, ha sido difícil volverlas a contactar por todo el éxito que se les ha venido encima. Así que ese mismo éxito queremos desearle a usted. Una invitación, si quiere una última invitación para los oyentes, Andrés.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes aquí a este programa que me ha abierto las puertas. A este par de presentadores que han estado conmigo y acompañándome. Ha sido espectacular. A la Master también, la entiendo que un sábado es algo difícil, pero no, totalmente agradecido con ustedes. Recordarles mis redes sociales para que estén súper pendientes de mi programa, que es El Desparche. Recuerden, arroba eldesparche.on en Instagram y en Facebook como El Desparche Radio. Ahí me encontrarán, o fácil, Sentidos Económicos también es otro de los programas. Recuerden que mi nombre es Andrés Hernández, nos estaremos por ahí viendo en diferentes partes. Muchísimas gracias por estos buenos deseos que ustedes me dan. Muy complacido de poder acompañarlos en este programa.
Gracias, Andrés. Bueno, y para terminar mi sección de música de hoy, en nuestra parte queremos dejarlos con un poquito de esta canción que hace Todos los Perros. Esta canción que se llama Mil Colores. Cambia tu tonalidad, cambia tu ritmo. Chao, chao.
Te necesito. La vida tiene sabor a ti. Sin ti yo no podría vivir. Te necesito. Te necesito.
La ausencia de alguien importante en tu vida se puede asemejar con el dolor. Juan Manuel Espitia, Salinas Lavó, Navi Edge, Elemental Music, Señor Letra, Bach.